Esta mañana voy a estar usando la nueva traducción viviente. También estará en sus pantallas. Y leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, la cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es un texto muy familiar, amén. Un texto que conocemos. Es posible que te sabes de memoria este texto. Es posible que quizás has leído sobre este texto, comentarios, libros acerca de solamente estos dos versos. Hay palabras que son muy familiares aquí en esta cita del apóstol Pablo. Habla sobre evangelio, sobre salvación, sobre fe, sobre justicia. Y mi oración y mi anhelo es que esa familiaridad no nos robe escuchar la voz de Dios hoy para nuestra vida. Que esa familiaridad no nos prive de humillarnos ante este texto. Son grandes verdades. Considero que cuando el apóstol Pablo está hablando esto, está hablando su corazón y sus convicciones. Y espero que nosotros podamos aprender de estas convicciones y podamos vivir bajo esas convicciones. Oro para que no minimicemos estas verdades y digas: bueno, ya escuché a cierto pastor predicar esto y ya es suficiente. No creo que el apóstol Pablo tiene en mente eso. No tiene en mente que vamos a escuchar una y otra vez acerca del evangelio. Él está diciendo: necesitas entender esto. Toda tu vida debe girar en torno a esto, el evangelio. Tu vida práctica tiene que estar en torno a estas verdades. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como aburridos? Voy a usar esta palabra entre comillas. Otra vez lo mismo. Otra vez sobre el pecado, otra vez sobre la santidad de Dios. Ya lo hemos escuchado, pastor. Pero necesitas escucharlo una vez más. Recuerda el contexto. Pablo está escribiéndole a creyentes. Él no está diciendo: quizás necesitan escuchar esto. Él sabe, tanto él como nosotros, como la iglesia en Roma, necesitaba aferrarse a estas grandes verdades. Y creo, y sin temor a equivocarme, sé que hoy tú necesitas aferrarte a estas verdades también, sin importar la cantidad de años que tú tienes en el evangelio. Necesitas estas convicciones en tu vida. Y quiero que oremos en este sentido. Piensa, cuando un ganadero compra una res, la marca. Yo creo que esta es la marca que el creyente debe tener impreso en su corazón. Quiero animarte a que tú puedas aprenderte de memoria este texto y reflexionar acerca de las profundidades de este texto. Si nuestra vida realmente está girando en torno a esta gran verdad. Así que oremos pensando en eso, Señor. Somos deudores. Completamente, Señor, inmerecedores de tu gran misericordia y gracia. El hecho que estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra una vez más, Señor, no solamente por el tiempo de la predicación, pero por el tiempo de la alabanza, por el tiempo de la remembranza de tu sacrificio perfecto en la cruz, Señor. ¿Cuántos detalles, Señor, adornan la necesidad hoy apremiante de nuestras vidas de volver al evangelio, de escucharlo? Y poder decir con convicción personal, no solamente decir de labios hacia afuera: no me avergüenzo del evangelio, pero en nuestra vida práctica nos avergonzamos de cada coma del evangelio. Ayúdenos, Señor, a entender la grandeza, el poder suyo, Señor, en la salvación. Que simplemente somos siervos indignos en tu obra, Señor. Que nos has enviado, Señor, a ser discípulos, Señor. Y no es por nosotros, nuestra elocuencia, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, Señor. Es tu poder. Quizás lo entendemos en nuestra mente. Pero ¿cuántas veces, Señor, nos hemos rehusado, Señor, a compartir el evangelio? Quizás porque miramos a esta persona Y decimos, tal vez no necesite escuchar esto, se ve bien. Pero el apóstol Pablo está martillando una y otra vez, todos de nosotros necesitamos bañarnos a diario en estas verdades, en el poder del Evangelio. Y que el justo por la fe vivirá. Cuán profunda es tu palabra, Señor. Oro, Señor, por mis hermanos sentados aquí presentes. Que sea tu palabra, Señor, fulminando sus pretextos, excusas, Señor. Pero también oro por mi propio corazón, Señor, para que estas verdades, Señor, también penetren en lo más profundo de mi ser. Estoy 100% convencido, Señor, que ellos no necesitan mi elocuencia. No necesitan, Señor, mi inteligencia. Y no me aferro a nada, Señor, excepto predicar a Cristo y este crucificado. Así que, Señor, como siervo tuyo, úseme para la gloria de su nombre. Y como siervos tuyos aquí presentes, Señor, que tu nombre sea levantado en alto a través de la predicación de tu palabra. Amén y amén. Déjame darle un poco de contexto. El apóstol Pablo, como lo hemos visto en el capítulo 1, tiene un deseo predominante. Tiene un anhelo. Y usted puede leerlo en el verso 15 de Romanos capítulo 1. Quiero ir, ¿para qué? Para predicarles el Evangelio. Me causa una gran impresión el verso 15 de Romanos 1, porque el apóstol Pablo sabe que en esta iglesia se está predicando el Evangelio. Él no está diciendo que los hermanos en la iglesia en Roma necesitan escuchar el Evangelio. Él está diciendo, ustedes conocen el Evangelio, pero necesitan escucharlo. ¿Cuántas veces hemos rechazado quizás a un hermano que no tiene tantos años en la fe, por un consejo que nos da bíblicamente sustentado, y lo único que pensamos, ¿cómo puede esta persona, este creyente, nuevo, infante en la fe, darme un consejo a mí? Y el apóstol Pablo no está diciendo eso, está diciendo necesitamos todos de nosotros volver a la Escritura, sumergirnos en esta verdad y que nos sostengan. El apóstol Pablo está declarando el tema central de Romanos. Este es el pilar teológico del libro de Romanos. Vamos a volver a este texto una y otra vez para entender en su contexto qué está diciendo Pablo para nosotros y qué significa eso en nuestra vida práctica. Esta es la tesis central de este libro. Y si lees con cuidado, en el verso 15 leerás que dice, estoy ansioso, deseoso, mi único anhelo, propósito es predicarles el Evangelio. Recuerda esto. ¿Dónde está la iglesia? En Roma. ¿La capital de qué? ¿De un imperio qué? Pagano. Y su preocupación no es, ¿qué necesitan estos creyentes en un imperio pagano? El Evangelio. Lo mismo que tú necesitas hoy aquí. En una ciudad, de un país que desprecia, que usa la terminología cristiana, pero desprecia el Evangelio. ¿Qué necesitamos hacer? Pensemos por un momento, ¿qué necesitamos para que las personas nos escuchen? Y aquí es donde viene la mentira, tras nuestros temores y inseguridades, que necesitamos renovar el Evangelio para que las personas se escuchen y no se ofendan de que son pecadores. Que no se ofendan de que han ofendido a un Dios, que no se ofendan porque reconozcan o les digamos que han ofendido con toda su vida a un Dios que es santo. Cuando estamos involucrados en conversaciones con personas que no son creyentes, nos preguntan, ¿qué opinas de esto? El matrimonio homosexual, el aborto y un montón de otras cosas. Solemos decir, yo pienso. Pero déjame sugerirte algo, iglesia, hermano. Cuando tú no te avergüenzas del Evangelio, sí, por supuesto, tú puedes pensar. Pero tú debes decir, la Escritura dice. Esto es lo que la Escritura dice. No es lo que yo pienso. Ahora lo pienso porque se ha vuelto mi convicción, pero la Escritura dice esto. No tengas temor de decir al pecador, has ofendido a un Dios santo. Pero ten la paciencia, el carácter y la convicción de decirle, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. No es tu capacidad moral lo que va a salvarte. El apóstol Pablo está diciéndonos eso. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, la escribe en un contexto de cultura, de honor y vergüenza. Quizás voy a explicar esto en los próximos textos, pero una cultura de Oriente, como lo era el tiempo en el que Jesús existió y el tiempo en el que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, pensaban las cosas en esta categoría, honor o vergüenza. Entonces ellos pensaban y hacían y articulaban su diario vivir pensando en las cosas que podrían traerle honor, en lugar de causar vergüenza. Y él les dice, el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo. Él está diciendo, a mí me trae un gran gozo, un gran honor, una gran identidad refugiarme en el Evangelio. Esa es mi convicción, dice el apóstol Pablo. Ahora, no, algo que vamos a aprender del texto, cuando leemos dice, pero no me avergüenzo, el apóstol Pablo está usando una figura retórica llamada litotes. Él está usando dos negativos. Y lo sorprendente de esto es que un lector romano en ese tiempo rápidamente miraría en su lectura de esta carta o escuchar esta lectura pública, notaría el énfasis de los dos negativos en esta declaración para recalcar lo positivo dentro de la oración. ¿Sí entiendes eso? Es que cuando nosotros decimos, él no es un tan mal, lo que sea, jugador de baloncesto, un tan mal predicador, la idea aquí, no lo pienses como nuestra cultura, porque nosotros, él no es tan malo para decir si es malísimo, pero en su cultura, el doble negativo era para enfatizar ese poder en el Evangelio. Él está diciendo, ¿sabes qué, iglesia? Necesitas concentrarte en estas verdades. El Evangelio es poderoso. Y él lo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Noten el énfasis del apóstol Pablo en decirnos, es el poder de Dios. ¿Qué cosa es el poder de Dios? El Evangelio es el poder de Dios. Quiero sugerirte algo. La carta no lo menciona, pero quiero que impliquemos esto como receptores de esta carta. Y que el apóstol Pablo hace este énfasis para que no olvidemos la importancia del Evangelio. El apóstol Pablo hace esta énfasis para que lo apliquemos a nuestra vida. ¿Es nuestra vida sometida al Evangelio de Jesucristo? ¿Es nuestra vida práctica sometida a las verdades del Evangelio? El apóstol Pablo quiere que nosotros examinemos nuestros corazones a la luz de esta verdad. Pero déjame hacer otra declaración. Podría ser que una iglesia sumergida en el paganismo estuviera luchando con vergüenza. Sobre todo en una cultura de honor y vergüenza. Y sobre todo en una ciudad donde todo era paganismo. Y quiero correr el riesgo de asumir esto también hoy. Quizás tú estás luchando con vergüenza por el Evangelio. Déjame darte un par de ejemplos sobre esto. ¿Cómo luchamos nosotros con el Evangelio? Bueno, esposos, ¿por qué les cuesta tanto discipular a sus esposas? Tú tienes vergüenza del Evangelio. Padres, ¿por qué nos cuesta tanto hacer devocionales con nuestros hijos? Tú tienes vergüenza del Evangelio. ¿Por qué en nuestro vecindario la gente no sabe que somos creyentes? Que tú tienes vergüenza del Evangelio. ¿Por qué en tu trabajo la gente se sorprende cuando sabes que vas a una iglesia? Tú tienes vergüenza del Evangelio. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces tienes temor de compartir tus convicciones en Cristo? Tienes vergüenza del Evangelio. Quizás nos avergonzamos de diferentes maneras, pero todos luchamos con vergüenza. Todos luchamos con decir que somos cristianos. Y tenemos esa quizás mala idea de querer corregir a la gente. Somos cristianos, pero no somos cristianos como aquellos. Porque esos nos dan vergüenza. Tendemos a enfatizar nuestro conocimiento, nuestra superioridad doctrinal, porque tenemos miedo de que nos asocien con otros cristianos que tienen prácticas no bíblicas quizás. Pero nuestra tendencia no es dejar en alto la verdad, es dejar mi honor como hombre en la verdad. En alto, perdón. Ese trata sobre mí. En las burlas que hace la gente sobre el cristianismo, tendemos a decir, bueno, sí, es cierto todo eso que dices del cristianismo, pero yo soy distinto, yo soy bíblico. Te avergüenzas del Evangelio. De alguna u otra manera estás luchando porque lo único que quieres es defenderte y salir bien parado de una conversación. Por eso nos cuesta muchas veces decir lo que nosotros creemos en base a la Escritura públicamente. Porque estamos pensando, ¿qué va a pensar esa persona sobre mí? ¿A cuántos de ustedes le ha costado predicarle a su jefe? Porque ustedes están pensando en que si no le caigo bien a mi jefe, me va a despedir. ¿Te has avergonzado del evangelio? ¿Quién te dio el trabajo? No fue tu jefe. ¿Quién te sostiene en el trabajo? Ni siquiera eres tú. Es Dios. Y te puso en ese lugar para predicar el evangelio. Y solamente pensamos, si yo le comparto a mi jefe que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, va a correr. Pero recuerda el contexto, están en una ciudad pagana. Déjame hacerte un par de preguntas que quiero que medites en tu corazón mientras avanzamos en este texto. ¿Te has avergonzado del evangelio? Todos debemos ser sinceros y confesar que sí. Eso me incluye a mí. ¿Has sentido temor de predicar a Cristo? Confieso eso, amén. Yo lo he pasado. ¿Has tenido miedo de compartir a otros de tu fe por miedo de lo que ellos van a pensar de ti? Solemos pensar en eso. ¿Cuál es la imagen que ellos tendrán de mí ahora? Debemos ser honestos también. Evangelizar y predicar en un mundo hostil es difícil y complicado. Pero esa dificultad se hace aún mayor cuando no entendemos qué es el evangelio. Cuando no reconocemos que el evangelio es poder de Dios, que no está en tu capacidad, no está en tu oratoria, no está en tu inteligencia, está en el poder de Dios, en predicar ese evangelio. Muchas veces simplemente no lo hacemos porque tenemos otras prioridades. Y eso es un tipo de vergüenza. No me enfoco en esto, eso no es más importante para mí hoy, porque no es importante. Simplemente lo despliego al final de mi lista de cosas por hacer. Eso es un tipo de tener vergüenza sobre eso. No queremos incomodar a la gente. Y el miedo detrás de la vergüenza es simplemente miedo al rechazo. ¿Y por qué sientes rechazo, iglesia? Cuando la Escritura dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tu mirada es terrenal y horizontal, en lugar de ver vertical. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es el evangelio? Todos de nosotros luchamos con vergüenza al compartir el evangelio, con tentaciones en nuestros corazones, de preferir quedarme callado para no incomodar a nadie. Déjame darte otro ejemplo. Cuando estamos más preocupados por nosotros mismos que su reino, y es un tipo de vergüenza. Cuando tú estás solamente enfocado en tu carrera profesional, en tu carrera académica, en lugar de que crezca el reino de Dios. ¿Sabes que Dios te ha dado tantas oportunidades a ti? Mira, tú conoces tanta gente que yo no conozco y estás en tantos lugares en los que yo no puedo estar, con el fin de que tú puedas usar esa posición para declarar que Jesucristo es el Señor. Pienso que la vergüenza es una de las herramientas que Satanás va a usar para detenerte, porque produce inseguridad y temor, ¿no? El miedo a lo que los demás piensen. Si tú lees Romanos, capítulo 2, al final del texto, dice, capítulo 2, versículo 29, la parte B, dice, la verdadera circuncisión no existe meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón, dice, que transformado, busca ¿qué cosa? La aprobación de Dios y no de los hombres. Hay muchas cosas que pueden producirnos vergüenza. Quizás luchamos a veces, no conozco a esa persona, ¿cómo voy a predicarle el evangelio? Y cuando tenemos esa tentación de vergüenza en nuestros corazones, ese miedo de compartir el evangelio, nos veremos tentados a diluir el evangelio para que sea un poco más audible, más perceptible, más aceptable, más digerible, más potable para la gente que nos escucha. Pero lo único que estamos haciendo es sentirnos avergonzados. Déjame darte un poco más de contexto general, no solamente la carta a Romanos, pero escucha esto en 1 Corintios 1, 18, 22 y 23. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Y dice, pastor, eso no me anima a predicar. Debería. Versículo 22 de 1 Corintios 1. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Hoy tenemos un sector de la población que cree en Dios, que solo busca señales del cielo. Y es ridícula para los griegos, que buscan, ¿qué? La sabiduría humana. Y nos vemos tentados entonces cuando nos toca predicar en un gran sinnúmero de personas y pensamientos y filosofías y cosmovisiones, de vernos tentados a diluir el evangelio para que para ellos sea aceptable. Entonces tratamos de volvernos más académicos para ese sector de gente que busca la sabiduría humana. O tratamos de volvernos más sensibles a las cosas animosas para aquellos que solo buscan señales. Y eso es una perversión, porque al final es una vergüenza de predicar de que Cristo murió por los pecadores. Y tú eres un pecador igual que yo. Merecías el castigo eterno, la ira desplegada sobre tu vida. No queremos decirle a la gente, porque ahora es políticamente incorrecto decirle a alguien que es un pecador. Entonces, creamos doctrinas para poder ajustar la predicación. Ahora el hombre no es el problema, no es su corazón, no es su pecado, no es su maldad, son demonios. Y tiene que ser liberado de esos demonios. No, no son demonios. Existe el mundo espiritual, existe la guerra espiritual, pero tú has decidido ofender a un Dios santo con tus actitudes. Y debes arrepentirte de tu pecado. El evangelio es absurdo en el contexto cultural que Pablo está predicando. Recuerda, Roma es la capital del Imperio Romano, son paganos. Muy poco tiempo después vendría una gran persecución iniciada en el 70. Si tú lees Hechos, Pablo tiene un gran historial de persecución. No era bien recibido el mensaje. Y aún así él puede decir con toda convicción, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. En su propia vida experimentó ese poder. Él era un perseguidor de la iglesia, odiaba el cristianismo, odiaba a Cristo, llamó blasfemo el cristianismo. Pero míralo ahora, con el impacto del evangelio transformado, él dice a todo pulmón, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. En Hechos capítulo 17, te animo a leerlo con calma. El apóstol Pablo llega a Atenas, una ciudad pagana, y empieza a predicar el evangelio. ¿Qué decían estos filósofos de Atenas? Pablo es un charlatán. ¿Qué decían sobre su predicación? Se burlaban con desprecio por lo que él compartía. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Nosotros nos veremos tentados a avergonzarnos. Y esa vergüenza nos empujará a tratar de hacer el evangelio más aceptable para aquellos que nos oyen. Y esa es quizás una de las razones por la que nosotros nos sentimos más tentados a solamente compartir nuestro testimonio en lugar de predicar el evangelio. Ahora no estoy diciendo que es malo compartir el testimonio, pero estás quitando los elementos centrales de ese testimonio que transformó tu vida al quitar el evangelio y solo presentar tu testimonio. No se trata de ti. Tú puedes usar tu testimonio como un arranque para predicar el evangelio, pero necesitas llegar a esas verdades y decirle a la gente, Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón murió ahí? Para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Para recibir la ira de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Y empezar a predicar y exponer el evangelio. Humanamente, quizás no había nada de qué sentirse orgulloso del evangelio. Mira lo que dice 2 Corintios 8, 4, 8 al 12. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, dice, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte. No se oye atractivo para una generación que no quiere sufrir. Para una generación que rechaza el sufrimiento, ¿se oye atractivo esto? Por eso el mensaje popular de hoy es, ven a Cristo para que Él resuelva tus problemas. Y ese problema es entre paréntesis o entre comillas, son problemas financieros, problemas de salud, problemas relacionales. Pero no se enfoca en el problema real que tú tienes. Es un corazón perdido en pecado que necesita la redención y la liberación de parte de Dios. Vivimos en constante peligro. Permítame leerte algo en 2 Corintios 11. Y no tengo el tiempo para abordar todos los versículos, pero Escucha esto, el apóstol Pablo nuevamente está escribiendo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice así: tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y un día en la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, enfrenté peligros de todas partes, de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. Y a menudo me he quedado sin nada. Te pregunto, ¿qué pensarían los pastores famosos de este tiempo, los predicadores de la prosperidad, sobre el apóstol Pablo, cuando él viene con este currículum sobre su ministerio? Mira, hermano, este es mi currículum del ministerio. He sido azotado, he sido rechazado, he salido huyendo de las ciudades, me han apedreado, casi muero, pensé que iba a morir en una ciudad, pero Dios me sostuvo. Es un fracaso este hombre. ¿Sí o no? Es un fracaso. ¿Pensarían estos pastores de la prosperidad, con sus iglesias repletas de gente, diciendo, este hombre fracasó completamente? ¿Pero por qué esa tendencia de pensar así? Porque no hemos entendido el poder del Evangelio. El Evangelio, como ustedes han escuchado en las prédicas anteriores, son buenas noticias. El término griego que se usa para esta palabra se usaba para dar noticias de un gran evento, un evento histórico que cambiaría la condición de sus oyentes. O sea, solo noten el énfasis, no estoy hablando aún de la profundidad de la palabra, solamente cómo se usaba. Se usaba para dar una noticia que transformaría la vida de sus oyentes. Esta palabra tenía un contexto militar y en el mundo antiguo se usaba en el contexto de aquellas noticias que causaban un gran impacto en la vida de aquellos que escuchaban esas noticias. Y por eso, los evangelistas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, recalcan esta gran verdad, porque quieren impactar con esta palabra de que estamos escuchando buenas noticias que deben transformar e impactar a aquellos que la escuchan. 1 Corintios 15, 1 a 3, que es el Evangelio. Amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces. La recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. No está cambiando la versión del Evangelio. De hecho, en Gálatas él dice que no debemos hacer eso. Versículo 2 dice: esta buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, no aumenta el mensaje, recalca lo que han escuchado una y otra vez, a menos, dice, hace una observación, a menos que hayan creído algo que usted desde el principio nunca fue cierto, como ha pasado muchas veces en muchos de ustedes. Han creído cosas que no son ciertas del Evangelio. Y Dios por su misericordia se los muestra y los llama al arrepentimiento. Amén. Versículo 3, yo les transmití, dice el apóstol Pablo, a ustedes lo que es lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Al Antiguo Testamento, al Primer Testamento. Esta idea de salvación por gracia no es una idea nuevo testamentaria, es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No te salvas por las obras de la ley. Y Pablo hace un gran trabajo teológico para decirnos por qué sigues empeñado en tu obra moral. Cuando necesitas descansar en la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Y tendemos a olvidar eso, lo racionalizamos bien, decimos amén a una afirmación como esta. Pero ¿cómo vivimos nuestra vida práctica diaria? Lejos de esta verdad. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar las ofensas de alguien hacia nosotros? ¿Cuántas veces luchamos y luchamos con eso? ¿Cuántas veces se trata sobre mi superioridad intelectual o académica, incluso mi uso de la escritura sobre otro creyente? En lugar de simplemente someternos ante el Señorío de Cristo, yo les transmití a ustedes lo más importante. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. El punto de partida del Evangelio no es el amor de Dios. Claro, lleva amor de Dios, y voy a explicar esto un poco más adelante. Sino, no el amor de Dios hacia nosotros, sino el amor de Dios a su gloria y a su honor. Por eso esta fórmula escrita, Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, noten el énfasis, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. El contenido del Evangelio no es tu testimonio, hermanos. Precioso, bello lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no es el contenido del Evangelio. Es la obra consumada en la cruz del Calvario por pecadores indignos. Cristo recibiendo en la cruz la ira del Padre, tomando nuestro lugar para que nosotros, por misericordia, por gracia, para que tengamos cero jactancia, digamos, gloria a su nombre por lo que Él hizo en la cruz. Y quizás clamemos como lo hizo Martín Lutero, glorioso intercambio. Murió por nuestros pecados, evoca la santidad de Dios, evoca la justicia de Dios. Evoca la ira de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo no se siente avergonzado del Evangelio? Mira lo que dice el texto. No necesitamos sacar algo más o meter algo más al texto. El texto mismo lo dice. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de los que creen. Eso es todo. Lo que nosotros necesitamos creer y aplicar. Nota el énfasis. Es el poder de Dios. Es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Poder de Dios para salvación de los que creen. Pablo está diciendo, no hay otra forma de ser salvo. Pablo está recordándonos que debemos aferrarnos a esta verdad. Pablo está diciéndonos que debemos nutrir nuestra vida práctica con esta verdad. Pablo está diciendo, no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo sino por medio y a través de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. El Evangelio es el poder de Dios. Quisiera que tratar de explicarte con mejores palabras esto. Pero lo que está diciendo es tan profundo. ¿Por qué necesitamos tratar de convencer a la gente de que Cristo es el camino a la vida eterna? En el sentido de tratar de que se ajuste a lo que ellos quieren oír. Y le está diciendo, no necesitas psicología ni mercadotecnia. Necesitas predicar el Evangelio. Concéntrate en eso, creyente. Recuerda, él no le está hablando a pastores, le está hablando a una iglesia entera y completa. Necesitan aferrarse a esa verdad, porque en este mundo hostil nos veremos tentados a tratar de hacer más potable el Evangelio, con el fin de que la gente acepte nuestro mensaje, e inventamos reglas y patrones y estrategias para alcanzar a la gente. Lo que necesitas hacer es humillarte ante la verdad de Dios y decir al mundo entero, necesitas a Cristo, porque has pecado en contra de un Dios santo. 1 Corintios 1:21, 24 y 25. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de qué? De la sabiduría humana. No sirve la sabiduría humana. En cuanto a la salvación, no sirve, no funciona. Cualquier estrategia que estemos usando para predicar el Evangelio, que se base en nuestra inteligencia, que se base en estadísticas, que se base en nuestra elocuencia, está mal. Porque lo que necesitas es basarte en el Evangelio. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de sabiduría humana, usó, ¿qué dice? La predicación ridícula, dice el apóstol Pablo, para salvar a los que creen. Versículo 24 de 1 Corintios 1. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios. Ahora, simplemente usemos un intercambio de palabras. Dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y el apóstol Pablo ratifica que Cristo es el poder de Dios. Está enfocado en su obra, en su persona, en quién es Él, no en nosotros. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, versículo 25, 1 Corintios 1. Ese plan ridículo, absurdo, de hecho la palabra es un poco más fuerte, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. ¿Por qué, iglesia? Vamos a empeñar en hacer algo humano cuando podemos simplemente depender completa y totalmente en poder divino predicando el Evangelio. ¿Sabes por qué esa tentación? Por el orgullo de nuestros corazones. No queremos vernos involucrados en algo en lo que nosotros no tomamos predominancia. Por eso, mira los ministerios en Nicaragua con el título de su pastor, iglesia tal, por el pastor tal, porque qué triste, ¿no? Que hemos reducido el cristianismo a las habilidades de ese hombre. Gran jornada de milagros y sanación con el profeta, apóstol y todos los apelativos que pueden existir, y el hombre ahí. No se trata de Cristo, no se trata de su gloria, se trata de ese hombre y su habilidad. Absurdo. Es absurdo. ¿Por qué estamos tentados a querer cosas que sean atractivas para la gente? Precisamente por eso. Nos da vergüenza el Evangelio. Solo noten esto. La predicación del apóstol Pablo a un pueblo gentil, decirle a un judío o a un gentil que la salvación era por medio de un gentil, perdón, de un judío desnudo en una cruz del Calvario, en una cruz. Que de hecho para un romano eso era sumamente ofensivo, que ni siquiera el criminal romano podía ser crucificado por el tipo de humillación que representaba la crucifixión. Y tienes al apóstol Pablo diciéndole a la gente, ese crucificado, desnudo, despreciado, humillado, es el Redentor, es el Salvador. Nosotros queremos acomodar el cristianismo y el Evangelio para que ese Cristo desnudo en la cruz no sea una vergüenza para nosotros. Por eso nos empeñamos en ser exitosos, porque necesitamos agarrarnos de ese éxito humano para predicar el Evangelio. Mira la urgencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enfatizando que el Evangelio en sí mismo es poderoso. Usar otra cosa es una estupidez. Y segundo, el apóstol Pablo está enfatizando en esta frase que no es tu Evangelio. No tienes el derecho de cambiarlo. No tienes el poder de transformarlo. Y lo tercero que te está diciendo el apóstol Pablo es que tú no puedes cambiar el corazón de un hombre. Es el Evangelio. Mira la urgencia del apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual, Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 5. Él es discipulado por quizás, aparte de Cristo, el predicador más asombroso que hemos visto en esta tierra. Ni mis predicadores favoritos como George Whitfield, Jonathan Edwards, podrían llegarle a los pies y los talones de un apóstol Pablo. Pero aún así está lejísimos de ser comparado con un Jesucristo. Amén. Pero este hombre que ha discipulado a Timoteo le dice, ¿sabes qué? Recuerda todo lo que yo te enseñé. Aprende de mí en el sentido de imitarlo a él humanamente. Usa mis estrategias, Timoteo. Ahí le dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Este lenguaje es sumamente pesado, ¿ok? No es ligero. Quizás en nuestro español se lee muy superficial, honestamente. Pero en la escritura, cuando se lee en griego, es tan urgente, se siente el peso de las palabras, que es tan importante. No te desvíes de esta orientación. Dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, desesperadamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. No le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Te enseñé todo lo que te podía enseñar, pero ¿sabes qué? Cuando llegue el momento que yo no esté con ustedes, simplemente mira el entorno cultural y trata de ganártelos por medio de la cultura. Predica el Evangelio. Sea o no sea ofensivo, predica el Evangelio. Sea que las personas lo van a aceptar, predica el Evangelio. ¿Por qué esa urgencia? Versículo 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazan la verdad y van tras ¿qué? Tras mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia. Lleva a cabo el ministerio que Dios te ha dado. Es poderoso. El Evangelio es poderoso. Es el poder de Dios. Tenemos una palabra que hemos tomado prestada, o hemos tomado de lo que dice aquí, poder, dunamis, que es dinamita. Pero lo que quiero decirte, no pienses en la palabra dinamita. Lo que creo que el apóstol Pablo está tratando de enfatizar no es el carácter explosivo de esta palabra, o el carácter destructivo que puede dejar una dinamita, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está enfatizando es el poder transformador del Evangelio. ¿Sí? Mira lo que dice Jeremías 13:23. Hace preguntas retóricas que enfatiza el poder de Dios en la transformación. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de piel? No. Son preguntas retóricas, pero te las voy a responder. ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? No. Y agregaría ahí, ¿puede un hombre cambiar de sexo? Por supuesto que no. Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. ¿Qué es lo que puede transformar el corazón de un hombre, de una mujer? Solo el poder de Dios puede quitar las cadenas en la vida de un hombre que está completamente muerto espiritual. De la ceguera espiritual de un hombre, solo el Evangelio puede. Y es mi anhelo y mi pasión que mientras estemos aquí en esta iglesia o en otro lugar, se predique solo el Evangelio. Por eso es nuestro lema este año, predicar a Cristo y este crucificado. No es un tema antiguo, no es un tema viejo. No necesitamos modernizarlo para que ustedes se sientan más cómodos. No es mi trabajo hacerlos sentir cómodos. Mi trabajo es predicar la verdad. Y por amor a Dios primero, pero también por amor a la iglesia, que no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Pero también por ti, que tal vez no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, por amor te digo, tú has pecado en contra de un Dios santo. Y Él vendrá a juzgarte. Poder para transformar. No existe otro mensaje. Ni las mantas que pongas en la ciudad, dándosela a un saltal, no sé qué, o que camine 5 kilómetros de rodillas quemándote las manos con una vela en la mano, no funciona. Que tu abuelita es creyente y que tú vas a la iglesia acompañándola a ella, tu abuelita quizás es la creyente, tú no. Que en tu casa hay una Biblia abierta con el Salmo 91, qué bien, pero eso no te hace cristiano. No existe otro mensaje con el poder de cambiar vidas. El hombre no necesita terapia, o filosofías, o mantras, ni ningún artilugio psicológico. El hombre necesita el Evangelio. Póngale punto ahí, se acabó la conversación. El Evangelio. Ahora te pregunto, hermano, predica en tu casa, a tus hijos. Si estás de acuerdo con la afirmación del apóstol Pablo, con la mía, al decirlo que necesitamos solo el Evangelio, ¿por qué no predicas en tu casa? ¿O en tu trabajo? con tus amigos, a tus hijos, a tu esposa. Predícales el Evangelio. Pablo está diciendo en el que no tienes la habilidad para salvar a alguien. No la tienes, hermano. Es poder divino que transforma el corazón. Pablo enfatiza que todo hombre en esta tierra necesita el Evangelio. Sea judío o gentil, dice. Él no está poniendo importancia el rango en gentil y entre judío y gentil. Está diciendo todo hombre necesita el Evangelio. Y quiero recalcar esto porque a veces tenemos miedo de predicarle a alguien que quizás tiene una posición económica mucho mayor que la nuestra. Y decimos, tengo miedo de hablarle a este hombre. ¿Cómo le hablo a este hombre? No necesitas inventar palabras para tratar de impresionarlo. Predica a Cristo porque él tiene un corazón corrupto también. Con una gran necesidad del Evangelio. Podrá tener muchas cosas que quizás no tenemos, pero necesita a Cristo. Necesita el Evangelio. Esposos. Su esposa necesita el Evangelio. Vívelo. Sus niños necesitan el Evangelio. Nos preocupamos en gran medida. Cada inicio de año es una tortura, creo yo, para todos los padres, de pagar unos grandes aranceles para una educación que no lo vale. No cuesta eso, es la educación que reciben nuestros hijos. Pero nos enfocamos tanto, nos endeudamos tanto para que nuestros hijos obtenga la mejor educación posible. Y está bien, si tienes los recursos, hazlo. Pero ¿por qué esa debe ser la preocupación máxima como padre? En lugar de predicarles el Evangelio. Que tengan el mejor teléfono. Y ahí ves niños de entre 11 años y 14 años con celulares carísimos. Quizás 4 o 5 meses de una provisión para una familia. Y están bien, ¿no? Aparentemente. Pero predícales el Evangelio. ¿Por qué darle a tu hijo un iPad, una tablet o un celular para que se distraiga? ¿Qué cosa más ridícula, con el perdón de ustedes? ¿Qué cosa más absurda de educación? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Ah? ¿Si ni ustedes fueron educados con un iPad en la mano? Y ahora salen con la flamante idea de que nuestros hijos van a ser más inteligentes porque pueden usar un iPad o un celular. No, hermanos. Necesitan urgentemente el Evangelio. Llega al corazón con tus hijos. Predica el Evangelio. ¿La iglesia qué necesita? ¿Su propio edificio para que la iglesia tenga gloria personal? ¿Saben lo que opino de eso, no? Oramos para que Dios provea un edificio, pero ahí no está mi prioridad. Ahí no está mi valor como pastor. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? El Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es por eso que estamos aquí reunidos. Para ser expuestos a las verdades de Dios, ser transformados por las verdades de Dios. ¿Pero qué? Salir con esas verdades y predicar el Evangelio. Para salvación, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? La palabra salvación significa literalmente, la que usa el apóstol Pablo aquí, ser liberado, ser rescatado. Y el énfasis de la palabra en el griego es ser rescatado de algo urgentemente. O sea, viene una situación crítica y necesitas ser rescatado de esa situación crítica. Es ser rescatado de un peligro inminente. Ese es el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo. Ahora te pregunto, ¿de qué cosas estás buscando ser liberado hoy? Porque aquí hay un gran problema en el evangelicalismo moderno. Llegan a las mismas conclusiones, dicen necesitamos ser liberados y la pregunta es, ¿de qué necesita ser liberado este bloque? Ah, bueno, pastor, ya que lo pregunta, necesito ser liberado de mi esposa. Ya no la aguanto. ¿Se referirá el apóstol Pablo a ese tipo de liberación? ¿O lo invitamos a un culto de liberación porque necesitan ser liberados de su alcoholismo? ¿O liberarlos del estrés? ¿O liberarlos de las malas decisiones financieras? ¿O ser liberado de un mal matrimonio? ¿O ser liberado de su empresa? No tiene el énfasis, ¿no? Todos de nosotros necesitamos áreas en las que necesitamos crecer, ¿sí? ¿Amén? Como amar a nuestra esposa. Nadie dijo amén. No sé si sentirme preocupado. No sé si sentirme sumamente preocupado o sumamente agradecido porque hemos enseñado bien, pero no sé dónde ponerme. Me preocupa. ¿Pero de qué necesita ser liberado? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿De qué necesita ser salvado el hombre? Y el apóstol Pablo gentilmente, divinamente, nos da la respuesta. Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. Pues Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ahora te pregunto, lo primero que implica esto es decir, hay gente muy mala en el mundo que ha detenido la verdad de Dios. Emperadores, políticos que no dejan predicar la verdad de Dios. Sí, puede implicar a esos, pero ¿sabes qué implica ese verso perversos? Dice perversos que han detenido la propagación del evangelio. Es tú que no predicas a Cristo. Puedes pensar en Hitler. Ajá, sí, pero el texto te está hablando a ti. Es una carta a la iglesia en Roma y es una carta que se extrapola a ti y a mí como iglesia. El esposo que no permite que su esposa crezca en el conocimiento de Cristo. Ese texto habla de ti, amigo. El padre que no disipula a sus hijos. Ese texto habla de ti, papá. Salvados, rescatados de Dios mismo. De una justa ira. Justa ira. La ira de Dios a veces la miramos como algo no consecuente con el amor de Dios. Pero déjame explicarte esto. La ira de Dios y el amor de Dios son compatibles, ¿sí? En la medida que Dios ama, en esa misma medida también tiene un celo santo por las cosas que ama. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, amén. Entonces lo repito nuevamente. La ira y el amor de Dios no son incompatibles. En la medida que Dios ama, en esa misma medida, también Dios tiene un celo santo por las cosas que Él ama. Y te hago una pregunta teológica profunda. ¿Qué es lo que Dios ama más? Su santo nombre, su gloria, su honor. Y por eso tenemos una definición de ira. Es la indignación de Dios. La indignación de Dios contra el perverso y el pecador que ha ofendido su santidad, su honor y su gloria. Por eso miras la ira de Dios en esa intensidad. Pero tendemos a decir, no puede ser un Dios con esa ira. Claro que puede, porque con esa misma forma que ama, Él tiene un celo justo y santo por su nombre. Míralo fácilmente, ¿cuántos de ustedes han estado indignados por lo que está pasando en Europa, entre Ucrania y Rusia? Solo levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se encuentran indignados por lo que está pasando? ¿Verdad? Todos de nosotros. Yo creo que aquí vemos seres humanos que nos indignan las injusticias. ¿Cuántos de nosotros nos indignamos cuando pasó aquí en Nicaragua? Todos de nosotros. Indignados. Pero ¿no piensas que eso es como inconsecuente cuando lo aplicas a Dios? Déjame te lo explico de la mejor manera que puedo. Un esposo como yo, que ama a su esposa. Soy imperfecto, humano, pecador, pero amo a mi esposa. Y miro que alguien quiere dañar a mis hijos y a mi esposa. ¿Cómo voy a responder yo? En la misma medida que yo amo a mi esposa y mis hijos, voy a tratar de protegerlos, porque los amo. Entonces, en la misma medida que Dios mira su amor por su nombre, su santidad, su carácter, su persona, responde en la misma medida con su ira justa y santa. La indignación de este hombre como esposo y como padre se ve en mi respuesta porque les amo a mis hijos y a mi esposa. Entonces, todo el mundo diría, eso fue algo justificado, ¿no? Está respondiendo acorde a la ofensa que están haciendo a su esposa y a sus hijos. Pero ¿por qué no elevas eso a la máxima potencia que es Dios y su santidad? Dios responde justamente con su ira, porque le hemos ofendido su nombre. ¿Lo entiendes? Dios está indignado. Es una indignación santa por su propia gloria. ¿Qué se requiere para ser salvo? Es una gran pregunta, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, solo cree. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que decían los apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer. Si luchamos con vergüenza con compartir el Evangelio, nos veremos tentados a querer cambiar el Evangelio. Porque el apóstol no se siente avergonzado del Evangelio, él responde nuevamente. El Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. No solamente cómo somos salvos. Si lo pensamos como un evento histórico. Fuimos salvos tal fecha. Creímos en Jesucristo. Pero el apóstol Pablo enfatiza una vida práctica constante, sumergida en ese evangelio. Él dice, ¿cómo llegamos a ser justos? ¿Cómo Dios nos declara justo? Si tú y yo tenemos un problema serio con Dios y su santidad. Y él dice, bueno, querida iglesia, sigue estas cuatro leyes espirituales y todo estará bien. O sigue estas políticas o sigue estas reglas humanas para que todo esté bien contigo. Él dice, nos aparta a un lado, a todos de nosotros. Le dice, háganse a un lado, les voy a explicar cómo puedes ser salvo. Necesitas creer en Jesucristo y eres justificado por medio de la fe. Y la Reina Valera creo que lo dice, y para la fe. Es por fe que inicia. Y aún en este momento sigue siendo por fe. Por eso la Nueva Traducción Viviente quizás traduce este texto de esa manera. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra, dice, de principio a fin. Me parece una excelente traducción. Por fe y para la fe, de principio a fin, nos salvamos, no por nuestros méritos, para que nos andemos jactando el cuán maravilloso e inteligente somos. De hecho, 1 Corintios dice, ustedes son los menospreciados de este mundo, eran los menos inteligentes. No queremos leer esos textos. Los despreciados de este mundo, los menos inteligentes. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados de Dios mismo por Dios mismo. El Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. Cuando entiendes esto profundamente en tu corazón, ¿creerás que es difícil perdonar a alguien que te ha ofendido? ¿Pensarás necesario corregir cuando alguien dice algo equivocado de ti? ¿O defenderte para que tu nombre quede bien puesto? Necesitas entender que el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. Nuestra debilidad natural es querer buscar la aprobación de Dios e inventamos todo lo que podemos para hacerlo. ¿Sí? Desde Génesis, después de la caída, ¿qué hicimos? Buscamos ropas para presentarnos delante de Dios. Esa es nuestra manera de justificarnos a nosotros mismos. Mentimos sobre nosotros mismos. Fue la mujer que me diste. Acusamos a Dios sobre nuestro pecado. Nos vestimos con ropa de higuera. ¿Qué dice Dios? No aceptó la manera de nosotros. Mató animales, le quitó sus pieles y vistió al hombre para que este hombre pudiera acercarse a Dios. Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Muerte espiritualmente, pero también está haciendo una gran obertura al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo necesitas repasar el sinnúmero de leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento. Y todo ese pecado que tenía que caer sobre ese animalito. El Cordero Pascual, ¿y qué pasa en Juan capítulo 1? Ve ahí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es tu moralismo, no es tu legalismo, no es tu capacidad de hacer las cosas bien, como una lista de cosas por hacer para el cristianismo. No es eso lo que te salva, es la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario, y por eso le exaltamos y le adoramos, porque murió en la cruz del Calvario sin pecado, sin mancha. recibe la ira justa de Dios sobre sus hombros. Y nosotros recibimos, ¿qué? Su justicia impuesta. La salvación no solo incluye el conocimiento del Dios trino, el asentimiento de estas grandes verdades, pero la confianza en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Déjame decirte algo muy rápido. No sé en qué posición estás tú en esta doctrina, que la salvación se pierde. Pero solo exponiendo Romanos capítulo 1, 16 y 17, esta doctrina carece de fundamento. Porque el justo dice, por la fe, una fe que es dada a nosotros por la gracia y la misericordia de Dios. Descansa entonces, iglesia, en la provisión de Dios para nosotros. Una fe que nos ha sido dada como regalo, como Efesios lo enseña. Desde la fe hasta la fe. La salvación no es una carrera de relevos. No estás diciéndole a Dios, Dios, tú corres hasta aquí a la cruz y de la cruz para allá me toca a mí. Eso no dice la Escritura. Una salvación completa. Por eso el apóstol Pablo puede decir, no me avergüenzo de esa salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y tantos textos que dicen, ¿quién de la mano de Dios puede arrebatarte? Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades. Nadie puede separarte del amor de Dios. Romanos 15, 16 y 17 está destilando esa verdad que nos sostiene. Porque luchamos con culpabilidad, como mencionaba ahora Pastor Jimmy. No hemos entendido el Evangelio. ¿Por qué nos cuesta arrepentirnos de pecados? Porque no hemos entendido el Evangelio. Y pasamos constantemente huyendo de confesar pecados. Es porque no hemos entendido que Cristo ya nos justificó. ¿Y sabes qué? En el contexto de Romanos, el apóstol Pablo no está hablando del carácter de Dios, ni el carácter de Cristo, sino de que está hablando de una declaración impositiva sobre aquellos que creen en Cristo. Es una declaración legal hecha por el juez, que es justo, amén, pero es una declaración hecha por él acerca de quién, de nosotros, que carecemos de toda justicia. ¿Y cómo viene esa justicia? Por el hecho de creer en aquel que nos ha dado esa justicia. Es como correr una carrera, perdón, es como ganar una carrera, pero sin correrla. Cristo hizo todo. Por eso predicamos a Cristo y este crucificado. Por eso es el Evangelio. Cristo es el poder de Dios. Cuando tú y yo nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos de Cristo. Nos avergonzamos de Dios. Inicia con la fe, se sostiene con la fe, no tus obras. Y por eso Pablo hace un gran tratado teológico acerca de la justificación. Estás diciendo, ah, pero pastor, bueno, yo soy medianamente bueno. Bueno, qué bueno, porque cuando sigamos estudiando Romanos vas a entender que no. Porque la conclusión del apóstol Pablo en Romanos es decir, no hay justo ni uno solo. No sé a quién creerle, si a ti o a Pablo. No hay justo. El énfasis que Pablo está haciendo es que estamos desnudos ante un Dios santo. Y cuando entiendes esa condición ante un Dios santo y ves la misericordia y la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo Jesús, vas a decir, no me avergüenzo del Evangelio. Porque me ha revelado la forma en cómo yo soy llamado hoy justo delante de Dios. Y no me puedo jactar de eso. No te puedes jactar de eso. Romanos 7, 27 y 28. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe, por fe y para fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por la obediencia de la ley. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos que paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, más lo que tú puedas hacer, no dice eso. En base a lo que Jesucristo y solo Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Los hombres no pueden ser justificados por su propia justicia. No importa lo bueno o moralmente bueno tú parezcas ser, la justificación de la que habla el apóstol Pablo es una justicia imputada, puesta sobre nosotros. Y es la justicia de Cristo, el que murió sin pecado y sin mancha en la cruz del Calvario. Permíteme leerte un texto más, 1 Corintios 1, 26 al 31. Son muchos textos, pero escucha con atención. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Por qué? Porque Él es el poderoso y su evangelio es el poderoso. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás, y qué lindo el enfático en el texto, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios nunca va a preguntarte, dime qué hiciste para que yo te deje entrar al reino de los cielos. Es la justicia de Cristo. Es su justicia. Versículo 30. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dice en esa escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte ¿de qué? Solamente del Señor, su suficiencia. Necesitamos el Evangelio. Y este no es un mensaje nuevo, lo acabamos de leer ahorita en 1 Corintios. Y sabes que el apóstol Pablo hace un énfasis en la carta a los romanos acerca de que no es un mensaje de él. Esa no es su interpretación de la ley. Ese no es su interpretación del Evangelio. Ese no es el Evangelio del apóstol Pablo. Es el Evangelio de Dios. ¿Por qué lo que hace el apóstol Pablo citar a Habacuc y decir, porque el justo por la fe vivirá? Quizás déjame darte una ilustración más. Todos saben que es una hamaca, ¿verdad? Y el chiste de la hamaca es que está sostenida, ¿no?, de dos puntos. Y tú puedes acostarte en la hamaca tranquilamente porque está sostenida. De un punto A y un punto B. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sucede lo mismo en la vida cristiana. Por la fe, dice Pablo, y para la fe. Tú no tomas esos dos puntos y los estás sosteniendo con tu mano para poder descansar en la hamaca. Va a llegar un momento, quizás te eres fuerte, pero va a llegar un momento que vas a cansarte y vas a soltar un lado y vas a caer al suelo. Pero cuando hacemos esto por fe y para la fe, estamos descansando confiadamente y totalmente, completamente en la suficiencia de Cristo. Ustedes están sentados ahí, pero sin embargo, están cómodos, se ven cómodos. No están tratando de sostenerse con sus brazos para no caerse. Sucede lo mismo cuando confiamos en el Señor. Nos arrojamos a su grandeza y descansamos en su poder para todas las áreas de nuestra vida. Permíteme terminar con esto. Y yo espero que como hijos de Dios, como corresponde a todo el pueblo de Dios, entendamos que la salvación es el poder de Dios. La salvación es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación del que cree. Y que el hombre es completamente justificado por la fe, no por sus obras. Y entenderemos esto a medida que avancemos en Romanos, ¿sí? Porque vamos a llegar a un punto en preguntarnos, pero Santiago dice otra cosa. Pero entenderás esto en su momento. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué razones has tenido la tentación de sentir vergüenza del Evangelio? ¿Evitas hablar o advertir de la ira de Dios porque eso no es una idea muy popular en nuestro tiempo? Evitas hablar del sacrificio de Cristo como el único camino para la salvación y el único remedio para el pecado, porque suena algo primitivo, antiguo. Intentas darle ese enfoque positivo al Evangelio que suene como un buen plan, ¿no? Estás tratando de decirle a la gente, mire, vive tu mejor vida ahora. Yo sé cómo tú puedes ser feliz. Ven a Cristo, Él va a resolver todos tus problemas. Hermanos, no te avergüences de predicar el Evangelio. Vive el Evangelio, predique el Evangelio, depende del Evangelio, descansa en el Evangelio. A menudo olvidamos cuánto poder tiene el Evangelio. Que nos vemos tentados a tratar de presentarlo de manera ostentosa, lujosa y brillante para que la gente se enamore de ese Evangelio. El que ha visto la gloria del Cristo crucificado no necesita eso. Solo predicar a Cristo y este crucificado. Deja el poder en las manos del que es poderoso para salvar. No caigas en la tentación de pensar que tú eres el poderoso. Tú no puedes salvar a nadie. Predica el Evangelio e insiste en predicar el Evangelio, sea o no oportuno. Todo lo que debemos hacer es presentar el Evangelio y dejar todo en las manos de Dios. El Evangelio es un mensaje sobrenatural, con poder sobrenatural. Descansa en ese poder. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, el último consejo del apóstol Pablo para nosotros esta mañana. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría humana impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Nota que es el apóstol Pablo que está hablando. Un hombre sumamente educado. ¿Sí? Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, el apóstol Pablo. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, una y otra vez al Evangelio, una y otra vez al Evangelio. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Yo espero, hermanos, y es un deseo para mi propio corazón, mi propia vida, vivir lo que enseña este texto. De no debemos confiar en nuestra capacidad humana y confiar completamente en el poder de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque qué precioso es meditar en estas verdades tan profundas, estas convicciones tan grandes del apóstol Pablo, verdades que deben sostenernos a nosotros día y noche. Que nosotros podamos decir, Señor, con toda convicción, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aunque recibamos burla, rechazo, persecución, podamos decir con toda honestidad y sinceridad, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación del que cree. El Evangelio nos ha mostrado la manera en cómo somos justos ante los ojos de Dios. Entonces no tengo que preocuparme o afanarme por querer comprar el favor de Dios con moralismo o legalismo. Debería estar afanado, ansioso, por vivir el Evangelio todos los días de mi vida, en mi hogar, como esposo, como padre, como amigo, como hermano, como creyente, como ciudadano. Ayúdenos, Señor, que estas verdades no solo impacten nuestra mente, pero impacten profundamente nuestro corazón, sea un sello de pertenencia, Señor, hacia ti, hacia las convicciones bíblicas de que solo somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y que nosotros como creyentes viviremos en esa fe, pues el justo por la fe en Cristo y para Cristo vivirá. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén.